Dios os bendiga, hermanos. Vamos a ver que todo el mundo entre. ¿Os acordáis del primer amor? Vamos a leer Mateo 4, del 17 al 23. Hoy vamos a hablar de ese primer amor. Mateo 4, del 17 al 23. Vamos a ver cómo comienza ese amor. Dice en Mateo, en el versículo 17, el capítulo 4, más o menos, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fijaros qué maravillosa historia, esa historia de amor, ese primer amor que surge aquí, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. A mí es una historia que siempre me ha maravillado. Llega, les dice: venid conmigo, que vamos a arreglar este mundo y vamos a hacerlo mejor. Y no lo dudan, lo dejan al instante, dejan incluso a su familia, dejan al padre, ¿no?, de ellos, y se van con un desconocido porque no conocen a Jesús. Quizás han oído hablar de él, pero ven algo en él que les enamora, que les encaja totalmente, y dicen: sí, sí, esto es lo que estaba esperando. Y se van con él, ¿no? Ese es el primer amor, es hermoso. Ahora quiero pediros un pequeño esfuerzo. Quiero que todos nosotros nos acordemos de ese primer momento, cuando nos llamó el Señor, ¿no? Cómo hemos vivido ese sentir de la llamada y cómo acudimos a ella. Cuando lo dejamos todo, cuando tomamos la decisión de dejarlo todo y entregarnos al Señor. No sé si os ocurrió en un culto, en un cuarto a solas, oyendo la radio, hablando con un amigo, hablando con un extraño en la calle. Quiero que por un minuto nos quedemos en silencio pensando y recordando ese momento cuando nos enamoramos de Jesús. Ese amor que sentimos por él, esa necesidad tremenda de estar con él. Es bonito, ¿verdad? Recordarlo. Es bonito volver a sentirlo en el corazón. Yo voy a compartir cómo fue el mío. Yo siempre he dicho que yo seguí toda la vida a Jesús, pero eso es una verdad a medias. Es verdad que desde pequeño mi abuela me regaló una Biblia en formato de cómic. Y luego dicen que porque soy friki. Y que desde pequeño me habló de Jesús. Y desde pequeño yo he tenido algún tipo de relación con Jesús. Pero eso no es entregarse a Jesús. Nuestro hermano Pablo hablaba el domingo pasado de que una cosa es saber sobre alguien o algo, y otra cosa muy distinta es conocer realmente a ese alguien y entender, ¿no?, algo en profundidad. Una cosa es saber de Jesús, incluso mantener alguna oración puntual con él, y otra cosa es muy distinta es entregarnos a Jesús y buscarle para conocerle. Yo me entregué a Jesús en dos tiempos. La primera vez fue cuando me confirmé en la Iglesia Católica. Yo, en esa primera experiencia, me acuerdo que iba andando por la calle, tendría 16 años y vi a una chica que me dejó prendado. Flipé con la vez, es verdad. Y entonces me fui, la empecé a seguir. Y de esto que la vas siguiendo por las calles, y cuando de repente me quiero dar cuenta, termino enfrente de la iglesia. Y la chica ya no está allí, y está la iglesia. Y hay una persona delante mía que me está diciendo que Jesús me ama, que por qué no me confirmo, y es como, ostras. Y en el fondo es algo que yo llevaba dando vueltas, y dices, esta has sido tú, Señor. Y me quedé. Y me quedé en esa iglesia y me convertí, y me confirmé a la fe cristiana, católico, apostólico, romana. Y la verdad es que fue un momento maravilloso. Tengo unos recuerdos espectaculares de ese momento con un cura, un pastor católico, que fue el que me enseñó por primera vez a orar. Y de hecho ahí empezó mis problemas, que yo descubrí que esto de estar con Jesús era mucho más allá que simplemente leer la Biblia e ir a misa los domingos. Y entonces empecé a tener una experiencia real con Jesús, empecé a querer que todo el mundo viviera esa experiencia. Eso que te pasa con ese primer amor, ¿no? De querer compartirlo con todo el mundo y que todo el mundo viva lo mismo que vives tú en una iglesia católico-romana. Con lo cual empecé a encontrarme en la misma posición que Lutero. Curiosamente, yo no sabía de Lutero todavía, pero me encontré diciendo, tenemos que decirle a esta gente que se levante y que se ponga a orar, que se cojan las Biblias, que alaben a Dios en voz alta. Tenemos que cambiar todo esto. Esto no tiene por qué durar media hora, puede ser una hora, lo que haga falta. Y me miraban con cara de, no lo has entendido. Y me encontré con la iglesia. Aquello que dice, con la iglesia hemos topado. Y me encontré con que no debía hacer todas esas cosas, que lo importante era un libro llamado Catecismo y que tenía que mantenerme en las normas de algo que se había establecido hace mucho tiempo por hombres para, bueno, mantener una heterogeneidad, o homogeneidad, mejor dicho, dentro de lo que era todo el cuerpo de la iglesia repartido por el Imperio Romano. Me pillaba un poco lejos toda esa historia, para que os voy a engañar. Y me enfrié. Realmente en ese momento dejé de ir a la iglesia, me desconecté de Jesús y durante cierto tiempo estuve perdido. Porque en el fondo no sabía dónde encontrar a Jesús. Y el Señor, que es muy grande, muy, muy grande, años después hizo que terminara hablando con Manolo, nuestro pastor. Porque tenía una amiga, también, en este caso, que tenía un problema espiritual y necesitaba la guía de alguien. Y entonces yo, que ya conocía a Manolo, porque había venido alguna que otra vez a la iglesia, pues decidí hacer caso a mi amiga para hacerle el favor de presentarles y que Manolo hablara con ella. Manolo fue con la intención de predicar a esta chica. Yo fui con la intención de asegurarme que esta chica, que tiene mucho temperamento, no terminara diciéndole cuatro cosas a Manolo. Y el que terminó siendo predicado fui yo. En ese momento, en un bar, hablando con Manolo, decidí volver a intentarlo. Y acabé en la iglesia de nuevo, pero esta vez comprometido. Y días más tarde, semanas más tarde, Manolo hizo el llamado y yo acepté a Cristo en ese momento. Y acepté de verdad, me comprometí con Jesús. Hice un pacto con Dios, un pacto que él y yo conocemos. Y empecé a conocer a Jesús de verdad. Me convertí en miembro de esta iglesia y me bauticé. Cambié mi vida. Cambié mi forma de ser, cambié mi actitud. Me enamoré de Jesús. Sentí ese primer amor de verdad, pleno. Yo me acuerdo que incluso, como todos sabéis, igual que Javi, yo corro también, corro un montón. Y yo le comentaba a José, es que el otro día iba corriendo y te prometo que Jesús iba aquí a mi lado corriendo conmigo. Me sentía su presencia. Iba orando y buscándole por todas partes. Eso es el primer amor, ¿verdad? Eso es lo que hemos recordado ahora cuando hemos hecho este ejercicio. Esa sensación de estar con él a todas horas. Yo me acuerdo de incluso ponerme de rodillas en la ducha porque sentía su presencia. Brutal. Y ha llovido mucho desde entonces. No es que tenga canas, que también, pero... pocas, sí. Menos, más de las que me gustaría. Y yo intento mantener mi relación con Jesús a lo largo de todo este tiempo. He estudiado la Biblia, he cambiado mi forma de ser. He ido creciendo en la iglesia. Aquí estoy delante de vosotros, cumpliendo con la misión que me ha dado el Señor. Intento orar todos los días, poner en oración mi vida, mis acciones cada día. Intento hacer eso que comentaba también Pablo, ¿no?, la semana pasada, de ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero tengo la misma llama que ese primer día. Yo sigo la tendencia de Pablo del otro día de hacernos preguntas así, ¿no? Yo me hago también preguntas. ¿Tengo la misma llama? ¿Tenemos todos la misma llama que ese primer día? Esa es la pregunta que traigo aquí hoy. Y hago esta paso dramática para que él cale. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y que nos tenemos que responder, pero no en voz alta. Yo tengo mi pacto con Dios, cada uno tendréis vuestra relación con Dios. Y es con Él con quien tenéis que hablar. Y contestar esa pregunta de si seguimos teniendo la misma intensidad que teníamos el primer día. Y contestar de forma honesta, porque como hemos cantado, Él nos ve y nos conoce perfectamente. Con su mirada lo sabe todo. ¿Amamos a Dios igual que el primer día? Cuando los primeros cristianos se quedaron a solas, os voy a leer lo que hicieron, podéis buscarlo si queréis, es Hechos 2, el 43 al 47. Hicieron muchísimas cosas esos primeros cristianos, ¿de acuerdo? Pero bueno, he elegido este pasaje en particular porque creo que explica muy bien cómo yo mismo me sentí en ese primer amor, en ese primer momento cuando me había encontrado con Jesús, cuando sabía que sentado a mi lado estaba Él. Igual que sé que a día de hoy, ahora mismo está aquí con nosotros, porque su palabra dice, donde dos o tres estén congregados, ahí estoy yo. En Hechos 2, del 43 al 47, decía, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se reunieron, se ayudaron en todo lo que podían con una generosidad total. Y cada día iban al templo, cada día iban al templo, alabando a Dios con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que hicieron, eso es como se sentían, así me sentía yo. No había culto al que yo no quisiera ir. Hacía algo parecido. La Biblia la volví a devorar. Me puse a buscar como un loco el cómic. Era muy chulo. De hecho, cuando lo encontré me di cuenta que lo recordaba con mucho más cariño de lo que era. Oraba con el Señor todo el rato, ya os he dicho. Corriendo, en la ducha, en el trabajo. Y me cambió, quería ayudar a todo el mundo y darlo todo. Totalmente. Pero poco a poco me fui enfriando. Y me he ido enfriando, me he ido acomodando. He ido entrando en una rutina. Y poco a poco mi hablar con Jesús ya no es el mismo hablar que tenía antes. Es verdad que me centro mucho en seguir su ejemplo. Me centro mucho en hacer lo que pone la Biblia, estudio, pero termino transformándolo en reglas. Procuro vivir correctamente, salir adelante, pero para empezar se me olvidó lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6, que os lo voy a leer, del 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, a nosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso me pasó, me pasa. Sigo afanándome como si no hubiera un mañana. Error. El Señor nos está cuidando constantemente. Y se me ha olvidado confiar plenamente en Él, como cuando me enamoré por primera vez. Tengo que recuperar esa parte de ese amor y volver a confiar en Él plenamente. Tenemos, cada uno de nosotros, que hacerlo. Y si lo estáis haciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque lo hacéis mejor que yo. También me pasó como le pasó a Marta. En Lucas 10, también os lo voy a leer. Del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hablamos de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Marta, María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay mucho, mucho conocimiento en esta palabra, ¿eh? Porque yo también me afano un montón, y se me olvida pararme a escuchar a Jesús. Enamorado, embelesado, como le pasa a María, que se queda ahí ensimismada, ¿no? Escuchando todas las maravillas que dice el Señor. No se preocupa de si hay que poner o quitar la mesa, los cubiertos, tal, terminar de hacer la comida. No se preocupa. Y a Jesús tampoco le preocupa. De hecho, me encanta, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo me lo imagino diciéndomelo a mí también. Ese es el primer amor que tiene María. Es el amor que tenemos que buscar también. El que tenemos que recuperar, porque lo hemos tenido. De quedarnos embelesados, simplemente escuchando al Señor. Que el tiempo se pare. Y no me preocupo de si vienen cosas, porque el Señor hará que todo encaje. Yo os digo que a veces recupero este amor. A veces hay semanas en que lo consigo. Y el Señor es fiel. De verdad, digo, pues no voy a dedicarle este tiempo al Señor y no a todas las 27 cosas que tengo, que sé que son importantes o parecen importantes, no son la importante, porque el Señor lo va a arreglar. Me voy a quedar con el Señor. Y ya veremos qué pasa. Y oye, curiosamente, las cosas funcionan. Y lo que era tan importante, o se arregla solo, o no era importante, o al final se diluye. Y yo veo ahí la mano del Señor, que me ha ayudado. Porque me he quedado escuchando la buena parte. Y me congratulo, mogollón. Me vuelvo a enamorar en ese momento. Hay que recuperar ese primer amor. Eso que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no liarnos con todo lo que hay que hacer. Y escoger la buena parte. La parte buena. Es decir, confiar ciegamente en el Señor, en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo que está alrededor y vive en nuestro corazón. Escucharle. Y no tanto en lo que se necesita cada día, porque el Señor proveerá. Buscarle en cada momento, hablar con Él constantemente y recuperar el gozo de su presencia. Y trabajarla cada día, como con un amigo. Confiar ciegamente, no afanarnos. Tenemos que ser como el viento del Espíritu Santo y dejarnos llevar por el Señor. Escuchar su voluntad, su guía, hablar, aceptando lo que viene cada día. Porque a veces vendrán y vienen cosas que no nos gustan, pero las manda el Señor. Si tenemos la certeza de que estamos en oración y estamos enamorados del Señor y el Señor nos ama, como cuando estás enamorado de una persona, de alguien, confías ciegamente en un amigo y de repente hace algo raro, siempre piensas, alguna razón habrá, luego le preguntaré. Es igual, el Señor nos mandará cosas, pero seguro que es por nuestro bien, tenemos que confiar. Cuando el Señor sabía que tenía que pasar por la pasión, ¿qué hizo? Se puso a orar. En Lucas 22, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía lo que le venía, y no le gustaba un pelo, pero lo aceptaba ciegamente. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y oraba, 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 le buscaba, buscaba consuelo. Aun sabiendo que no iba a quitarle eso, por lo menos encontrarle y tener el consuelo de tenerle cerca. Cuando se enfrentó al diablo con la tentación, ¿qué hizo? Recordar la escritura. Vamos a recordarlo rápidamente, también en Mateo 4. en versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo esto me lo imagino muchas veces. Es el Señor, pero es un hombre, claro. Está claro que aquí estamos tentando a la parte humana del Señor, porque sabe todo lo que puede conseguir, pero sabe por todo lo que tiene que pasar. Y sufre la tentación de, realmente podría abusar de mi poder terrenal y convertirme, ¿no? En hacer todo lo que le dice, pero se agarra a la Escritura. No solo del pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Se agarra a la Escritura. En los momentos de debilidad se agarra a la Escritura. Se agarra al Señor, agarra a Dios. Y al final le sale bien. Vienen ángeles y le sirven. Bueno, le sale también como que estamos aquí gracias a él. Consiguió vencer al diablo, resucitar, terminar con la muerte y limpiarnos con su sangre, ¿verdad? Lo importante es tener esa relación con Dios constante, no olvidarnos de que Él es nuestro Padre en los cielos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está escrito en Juan 1. A todos los que le recibieron es a los que recibieron a Jesús, a todos los que hemos aceptado a Jesús, somos hijos de Dios. Y hay que recordar eso mismo, porque tenemos la capacidad de hablar con el Señor y seguir orando, y hay que recordarlo eso y hay que enamorarse de esa idea. Porque el velo que nos separaba de Dios, gracias a Jesús, se rompió. Esto también lo he dicho muchas veces, pero es que es algo, el velo del templo, por recordarlo, no hablamos de un velo de casemira que se corta con la mirada. Era un velo gordo, grande, duro, grueso, que estaba en el templo separando el Santa Santorum, bueno, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero vamos, el lugar santo santísimo del lugar santo, vamos a decir. Y en el momento en que Jesús expira, ese velo se rasga, se separa, se deshace la separación. Se abre la comunicación directa con el Señor, con Dios, gracias a Jesús. Eso está ahí, por eso podemos apoyarnos en el Padre y por eso tenemos que estar enamorados, porque Él le entregó a su Hijo único por nosotros. No hay nada más grande. Gracias a Jesús tenemos el Espíritu Santo morando entre nosotros, en nosotros, en nuestro corazón, y podemos hablar con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Podemos tener una relación especial con Dios. La tenemos, la encontramos ese día que nos enamoramos, ¿verdad?, de Jesús. Y podemos orar en todo momento. Y tenemos que orar, tenemos que estar atentos a su palabra, a su voluntad. Tener los oídos espirituales abiertos. Para mí esa es mi gran tarea. Más que hablar, escuchar. Tener el tiempo de pararme y recordar y estar con el Señor y escuchar su palabra. Para tener la pasión que tuve cuando me convertí. Esa pasión que te da igual lo que te digan, que mi madre me terminaba diciendo, ¿pero qué cosas dices? Porque mamá, Jesús vive. ¿Pero cómo que vive? Pues sí, ya no está en la cruz. Y esa pasión con la que dices que ya no está, que es que está vivo. Jesús vive. Que no suene raro, sino te suena como, ¿cómo que no lo reconoces y no lo entiendes? ¿Y tú te llamas a ti mismo cristiano? No, me pasa muchas veces. Esa es la pasión que tenemos que recuperar. El Señor, en un momento dado, habla de este tipo de cosas en Apocalipsis. Voy a recordarlo. Se lo dice a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjate que va muy en línea con lo que cuento, ¿no? De obras, trabajo arduo, muchísimas tareas, mantener el nombre del Señor, buscar la verdad. Trabajo bueno, pero hay que mantener la llama viva del primer amor. Tenemos que tener una relación cercana, no solamente en base a reglas. La parte clave es, yo me quedo con recordar de dónde venimos, de dónde hemos caído, y arrepentirnos para volver a hacer las primeras obras, para tener esa experiencia real. En mi caso, pasa por recordar cómo yo era antes. Yo era un tío egoísta. No, yo pensé que tenía empatía con la gente, pero no la tenía. Tenía mucha más empatía conmigo mismo y con las cosas que a mí me interesaban que con lo que realmente podía ser entender al mundo, a la gente y lo que realmente es amar a la gente, ¿no? En el fondo tenía una visión muy limitada, que el Señor, el Jesús, nuestro Señor, a mí me dio, me amplió. Jesús me cambió a ese punto y tengo que recuperar el volver a encontrarme en ese punto donde vuelvo a ver a la gente así, porque no quiero volver a ese punto. Quiero alejarme de ese punto. Eso es arrepentirse, ¿no? Y para eso es fundamental escuchar y orar al Señor en todo momento y lugar. Como si tuviéramos un WhatsApp. Es así. Yo con Raquel hablo por WhatsApp y por teléfono no sé cuántas veces al día. Muchas veces bien y a veces nos peleamos. Pero eso es sano. Y con el Señor puede ser exactamente igual, porque lo importante es que sea real. Yo también se lo digo a mucha gente. Si algo en tu vida no te gusta, pídele explicaciones al Señor. No le digo que le tientes, no digo que no confíes en Él, pero que hables con Él. No pasa nada, el Señor nos ha hecho como nos ha hecho y nos dará una respuesta, ¿eh? No tiene por qué ser en el acto, puede ser dentro de 2 años, puede ser dentro de 5 minutos, no tengo ni idea. Los tiempos son los tiempos que marca el Señor, pero podemos hablar con Él. Porque somos sus hijos y nos ama, como nos ha explicado también el Señor, más que a los pajarillos del campo, y les da de comer y les viste y hace de todo. Tenemos que tener una conversación, no un monólogo. Esa es la parte clave. Tener los oídos espirituales abiertos, a quitar nuestro ego y los prejuicios para dejar lugar a su palabra y que nos ilumine. Por la mañana, al despertar, al ir al baño, al conducir, al ir al metro, en las reuniones, cuando estamos atendiendo a clientes, enfermos, lo que digáis, en todo momento, llevarle en el corazón y mantener el fuego de nuestra amistad a la máxima intensidad con él, para ser verdaderos amigos, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos verdaderos amigos, tener una experiencia única. El mismo Jesús, cuando se va a despedir de sus discípulos antes del Calvario, antes de empezar a meterse en todo ese berenjenal, nos lo cuenta, lo voy a leer. Podemos leer Juan 15, del 3 al 17. El Evangelio de Juan, por supuesto, no la piscotara. En Juan 15, Jesús les dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Imaginaos que nos lo está diciendo ahora. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedazo de promesa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cada uno de nosotros nos ha elegido. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Fijaros, ¿eh? Qué bonito. Sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos. Tenemos que ser amigos suyos. Él, sabemos muy bien lo que Él quiere. Nos lo ha contado todo, está escrito. Y es lo que tenemos que hacer. Y mantener esa relación con Él, no separarnos de Él, permanecer en su amor. Ser amigos, ser especiales, porque somos especiales. Porque Él nos ha escogido, a cada uno de nosotros. Y nos ha escogido por una razón. Hay que confiar en Él, unirnos a Él y seguir con Él. ¿Os acordáis de cómo era cuando nos acercamos a Jesús y le aceptamos en nuestra vida? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eso es todo, hermanos. Vamos a orar. Yo te quiero dar las gracias, Espíritu Santo, por reunirte con nosotros, por moverte entre nosotros, Señor, por tocar nuestros corazones, por ayudarnos a escucharte, a seguirte, a entenderte y a hacer lo que es correcto, que es lo que tú quieres, que es lo que te manda el Padre. Bendito seas, yo te ruego porque nos sigas ayudando, porque nos sigas bendiciendo, porque nos abras los oídos espirituales, nos ayudes a reblandecer el corazón, a escuchar tu palabra y a ponerla por acto. Te ruego que nos bendigas y nos ayudes a andar cada día contigo. Es muy duro y es difícil, con todo el ruido que hay en el mundo, mantenernos centrados en ti. Te ruego que tengas paciencia y misericordia y que nos sigas bendiciendo, que vayas más allá, que no solo nos bendigas, sino que nos ayudes a ser de bendición, nos ayudes a ser esa luz y a iluminar este mundo y ese fruto, traer ese fruto para bendecir a Dios Padre, para bendecir al Padre, para glorificarle. Te ruego que nos ayudes, Señor, a ser amigos tuyos, a estar contigo, a escucharte, a discutir, a reírnos, a llorar, a sentirte en todo momento y ser felices contigo. Porque eres la auténtica felicidad, no hay nada más fuera de ahí. Sin ti estamos vacíos. Gracias por permitirnos estar contigo, por permitirnos seguir contigo, por tenerte, por preocupar nuestro corazón y por hablarnos. Te ruego que nos sigas ayudando, Señor, y que ayudes a todos los que están alrededor nuestro, que nos ayudes a convertir, Señor, pero no a convertir con el mazo, sino con la palabra del amor. Que nos ayudes a abrir los corazones de todo el que nos rodea y nos ayudes a bendecir a todos los enfermos que tenemos cerca, Señor. Ayúdanos a hacer milagros en tu nombre, Jesús. Te lo ruego de verdad. Bendito seas y gracias, gracias, Señor, por todo el amor que nos das. Amén. Thank you.